7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 2 de abril con Mamen Vizcaíno. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que algunas autovías registran importantes retenciones en el regreso de las vacaciones de Semana Santa, allí donde es festivo y lunes, como Baleares, Cataluña, Valencia, Navarra y el País Vasco. Madrid se une a las retenciones, ya que aunque no es fiesta, tampoco ha habido colegios. Todo se ha complicado en la A30, su paso por la localidad albaceteña de Pozo Cañada, con el accidente de un camión que transportaba elefantes. Los animales han quedado sueltos por la carretera, uno ha muerto, dos están heridos, el tramo aún está cortado. Además, en el peaje de la C32, a la altura de Sitges, los llamados Comités de Defensa de la República se han retirado ya después de haber levantado las barreras. Los Mossos no han intervenido. La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a investigar penalmente las acciones de estos grupos, que dice ponen en peligro no solo la paz pública y el orden constitucional, sino también la esencia del sistema democrático. Por lo demás, hoy es fiesta en Alemania y hasta mañana la Fiscalía no se va a pronunciar sobre Puigdemont. Se lo contamos enseguida en nuestra ronda de corresponsales COPE. El expresidente catalán alega en su primer recurso dirigido al juez Llarena que el 1 de octubre, durante el referéndum ilegal, no hubo violencia que justifique la acusación de rebelión. En todo caso, dice, algún caso aislado. Por cierto, que el Tribunal Supremo ha validado el testamento de una joven discapacitada intelectualmente a favor de las dos personas que la cuidaron hasta su fallecimiento. La sentencia del Supremo avala otra anterior de la Audiencia Provincial de Asturias, Patricia Rossetti.
El Supremo reconoce la voluntad de dejar sus bienes en el testamento a las personas que la cuidaban y no a los sobrinos. Es el caso de una mujer que murió tras una grave enfermedad en 2012 y padecía un retraso mental. Durante 14 años la ayudaron su prima, a quien nombró heredera universal, y una hija de la prima, a quien le dejó una finca. Dos médicos intervinieron para acreditar la capacidad de la mujer para otorgar el testamento a los familiares que la ayudaban, pero los sobrinos de la fallecida pidieron la nulidad del testamento. Médicos y notario apreciaron que la paciente tenía juicio suficiente para hacer el testamento y tenía una voluntad coherente de testar a favor de las personas que la cuidaban. Podía hacer testamento aunque fuera una persona menos inteligente que la media. El Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias.
El fiscal superior de Galicia ha contado en el Parlamento Regional el resultado de las investigaciones sobre los incendios que tan solo una semana, el pasado mes de octubre, quemaron 47.000 hectáreas de monte arbolado y matorral. Los datos desde COPE Santiago Íñigo Landa.
Dice el fiscal superior de Justicia de Galicia que aunque las investigaciones apuntan a que entre el 70 y el 80% de los incendios fueron intencionados, las causas no corresponden a lo que desde un punto estrictamente jurídico se entiende como terrorismo. De hecho, de los 31 sospechosos investigados, 12 se relacionan con quema de matorrales y tan solo 2 con actividad pirómana. En la comisión del Parlamento Autonómico que investiga esa ola de incendios que calcinó 47.000 hectáreas con más de 350 incendios registrados, el fiscal superior de Galicia ha asegurado que todo apunta a que fueron intencionados los dos más graves, que continúan bajo investigación judicial, en el que murieron dos mujeres en la localidad pontevedresa de Nigrán y en el que fallecía otro hombre en el municipio ourensano de Carballeda de Avia. Ya ha achacado a las redes sociales el pánico que generaron en el entorno de la ciudad de Vigo incendios procedentes de otros municipios.
La Guardia Civil ha recuperado esta misma tarde el cuerpo sin vida de un inmigrante en aguas próximas a Barbatea, Cádiz. Podría ser uno de los 7 ocupantes de una embarcación de juguete que se está buscando desde ayer. Y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha prometido que seguirá con su política de desarrollo y estabilidad. Ha conseguido más del 97% de los votos que le van a mantener en el poder otros 4 años más.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí estamos pendientes del fiscal de Schleswig en el norte de Alemania, que muy posiblemente mañana presentará ante el Tribunal Superior Regional la solicitud de extradición de Puigdemont. El informe está ya listo, el fiscal está solamente esperando a que pase este lunes de Pascua, que es festivo en Alemania. La normativa obliga a hacer el trámite en una jornada laboral regular y activa. Según varios expertos judiciales, la decisión final podría estar tomada a lo largo de esta misma semana. Por lo demás, más de 1.000 diplomáticos y altos funcionarios turcos han pedido asilo para ellos y sus familias en Alemania desde que en julio de 2016 tuviese lugar el fallido golpe de Estado, según datos facilitados por la Oficina Federal de Migración y Refugiados. Solamente en enero y febrero de este año, Alemania ha contabilizado más de 1.400 peticiones de asilo de ciudadanos turcos. Y el ejército alemán tiene previsto introducir este año una nueva línea de uniformes premamá para las mujeres embarazadas que forman parte de sus tropas. En la fase de pruebas, 80 mujeres del personal militar se han probado unas 500 prendas para dar dar su opinión y para seleccionar los modelos definitivos. Hay desde uniformes de oficina hasta piezas que se utilizan en el vestuario de combate.
Capital de la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas, José Luis, consejero.
En Bruselas los procesos judiciales son lentos, tanto que los tres exconsellers catalanes que viven en Bélgica todavía ni han declarado, y eso que la orden europea de detención llegó hace una semana. Por el momento no se ha tomado ningún tipo de medida cautelar contra Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret. Veremos si tienen que ir a declarar a lo largo de esta semana. Preocupación en Bélgica. Han aumentado un 44% los casos de pornografía infantil en el país en el último año. Además, el número de casos de abuso sexual ha crecido también un 15%, unos registros que nunca antes se habían conocido. Para terminar, continúa la polémica en torno al príncipe Lorenzo, hermano del rey Felipe de Bélgica. El Parlamento ha votado castigarle con un recorte del 15% de su salario, es decir, cobrará 46.000 euros al año, una medida que se toma después de conocer que mantuvo reuniones secretas con autoridades chinas sin permiso del gobierno.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia que por primera vez en la historia contemporánea la tasa de homicidios en Londres supera la de Nueva York en lo que va de 2018. Desde que comenzó el año, 46 personas han sido asesinadas en la capital británica, 13 durante los últimos 19 días. La última oleada de apuñalamientos producida durante el mes de febrero ha elevado la cifra aquí en Londres. Ambas ciudades comparten casi el mismo dato de población, alrededor de los 9 millones de habitantes, y según la prensa británica, cada 3 días alguien es apuñalado con consecuencias mortales en Londres, algo que podría deberse al resurgimiento de guerras entre bandas callejeras. Es noticia que al menos 30 personas se han manifestado hoy ante el consulado de España en Edimburgo para protestar contra la petición de extradición de la consejera catalana fugada en Escocia, Clara Ponsatí. Hoy hemos conocido un dato preocupante, y es que, según el sindicato de docentes de Reino Unido, cada vez son más los niños con señales de desnutrición que llenan sus bolsillos de comida proporcionada en las escuelas en algunas de las áreas más pobres del país.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump volvía a cargar esta mañana en una serie de tuits contra México y los demócratas por temas de inmigración. El presidente de los Estados Unidos exigía al gobierno de México que parara lo que definía como una enorme caravana de inmigrantes que se aproxima a la frontera de los dos países. Trump ya acusaba durante el fin de semana a México de hacer muy poco sobre este asunto. La enorme caravana a la que se refiere Trump es el llamado Via Crucis Migratorio 2018, unas 1.500 personas que atraviesan México desde su frontera sur con Guatemala para denunciar las malas condiciones que tienen que soportar los inmigrantes centroamericanos al atravesar ese país, al atravesar México. En su ataque a los demócratas, el presidente afirmaba que el acuerdo para proteger a los menores de edad que habían llegado ilegalmente a los Estados Unidos, los llamados soñadores, estaba muerto por culpa de los demócratas. Debemos, decía Trump, construir el muro y asegurar nuestras fronteras con una legislación fronteriza adecuada. Los demócratas, añadía el presidente, no quieren fronteras, por eso tenemos drogas y crimen. Y la última de Trump por hoy, y que llega desde Moscú, el presidente ofreció al presidente ruso una reunión en la Casa Blanca durante la conversación telefónica del pasado 20 de marzo, en la que Trump felicitaba a Putin por su éxito electoral. Y si me permites, una referencia de última hora, referencia económica. La guerra comercial con China y los ataques de Trump a Amazon están pasando factura a la bolsa de Nueva York. Su principal índice, el Dow Jones, cae 600 puntos, mientras que las acciones de Amazon pierden más de un 5% en estos momentos.
Después de contar todo lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la actualidad internacional a esta hora, a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
La estabilidad de Egipto es clave para la estabilidad internacional. El presidente Abdel Fattah al-Sisi ha sido reelegido con el 97% de los votos válidos, según los datos oficiales. Es decir, 21,8 millones de egipcios renovaron su confianza en el militar metido a político que conjuró con un golpe de Estado el caos al que los islamistas de Mohamed Morsi abocaban al país hace 5 años. Un dato importante, la participación bajó ahora 6 puntos respecto a los comicios de hace 4 años. Neutralizar el riesgo de los hermanos musulmanes en el poder es una cosa y gobernar el país es otra. La economía mejora, pero los retos del nuevo mandato de Al-Sisi, ya veremos si el último, si no reforma la Constitución, son que esa recuperación llegue a los hogares de los egipcios que sufren alta inflación y paro, resucitar el sector turístico y garantizar la seguridad acabando con la amenaza terrorista. Grandes desafíos, sin duda.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos lecciones de conocimiento del medio en este lunes, como siempre, La Linterna, con la ayuda de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Este fin de semana, es noticia de las últimas horas, han muerto tres esquiadores españoles experimentados en una luz en Suiza. ¿Cómo es esa zona? Para bueno, que se caiga la nieve.
Pues mira, Juan Pablo, estamos en una de las zonas centrales de los Alpes, en el sector entre Suiza y Italia. Y es justo la frontera con una de las cadenas de relieves más elevadas, con mayor pendiente, por tanto, con un mayor nivel de riesgo para que se produzcan este tipo de fenómenos.
¿Por qué se producen?
Pues mira, Juan Pablo, pueden ser de tres tipos, ¿no? Pero el que ha ocurrido ha sido por acumulación de nieve. Estamos señalando que este invierno en toda Europa Occidental ha sido un invierno de mucha nieve, con mucha llegada de masas de aire fría, que lo hemos ido comentando, muchos temporales de lluvia, pero que en la montaña eran de nieve, y allí en los Alpes pues se ha acumulado gran cantidad de nieve que va cayendo una tras otra hasta que la propia pendiente de la montaña pues no consigue aguantar el peso de la nieve y se producen estos deslizamientos súbitos, que es lo que se llama una luz de nieve, ¿no? Que es el término correcto que habría que usar para este
fenómeno. Dicho tres causas, has contado una, faltan dos.
Pues mira, una la cantidad de nieve, otra la pendiente, los elevados, el relieve y por tanto esa pendiente que a veces no llega a aguantar el peso de la nieve, ¿no? Que va cayendo. Sí. La tercera, podríamos decir que es la propia imprudencia del ser humano, ¿no? Porque son zonas que están señalizadas. Este sector de los Alpes tiene de las mejores cartografías del mundo en señalar, ¿no?, las zonas de riesgo de aludes y, por tanto,
¿esta era riesgo? ¿Zona de riesgo?
Son zonas de elevado riesgo, ¿no? Es de las zonas del mundo, junto con el sector de las rocosas en los Estados Unidos, algunos sectores de los Andes, ajá, con mayor posibilidad de que ocurran.
O sea, que si se visitan hay que hacerlo con toda la seguridad. Claro. Y nunca ir fuera de lugares marcados, nunca ir fuera de pista y pisar terreno que se conoce, ir con alguien experto. Yo no sé, Olcina, si los cambios repentinos de temperatura, la llegada de la primavera, los cambios de densidad de la nieve en diferentes capas también tendrá que ver, porque pasamos de repente de momentos muy fríos y con mucha densidad de nieve a temperaturas que suben y empiezan a hacer más inestable esa estructura, que al fin y al cabo es como una gran montaña de sal, que al final se hace inestable y se cae por uno de los lados, produciendo esa luz. Me imagino que ese cambio de temperatura, la llegada de la primavera, también es un factor de riesgo.
Sí, por supuesto, ¿no? El cambio súbito, pasar de días de frío y nieve a días de temperaturas altas, allí se da otro fenómeno que es el llamado viento Fen, ¿no? Ese viento del sur que sube desde el Mediterráneo y cruza los Alpes y que es el derretidor de nieve, ¿no? En este caso tampoco ha sido una situación de este tipo, pero como digo, la gran característica de este invierno ha sido la acumulación de nieve. Hay un estudio que hace poco, ¿no?, se publicó en la Universidad de Berna, precisamente sobre la peligrosidad vinculada a los aludes de nieve en la zona de los Alpes de Europa, y señalaba un problema fundamental, ¿no? Además de esos dos factores naturales que hemos dicho, cantidad de nieve, pendiente de las montañas, el tercero, como hemos dicho, es la propia vulnerabilidad del ser humano, es decir, la exposición a que eso ocurra a veces indebidamente. Y este estudio, Juan Pablo, señala que en los últimos 15 años habría aumentado de manera muy significativa el número de víctimas mortales en las zonas no controladas y habría descendido, por el contrario, en las zonas controladas. Es decir, las que están controladas se sabe que no se pueden pisar y ocupar. Aquellas que no están señalizadas convenientemente o digamos, de una manera oficial señalizada, son las que se aprovechan para llevar a cabo, a veces, este tipo de expediciones un poco arriesgadas, como podríamos decir, y que pueden tener este tipo de consecuencias,
¿no? Hablemos de un contraste ahora, alcalde. Sí. Está creciendo el desierto del Sahara.
Sí, está creciendo, además, de una manera bastante repentina, no repentina, pero muy evidente, muy rápida. En el último siglo ha aumentado entre un 5 y un 7% el tamaño de ese desierto, que tiene unos 9.000 millones de kilómetros cuadrados. 9 millones, no es 9.000, 9 millones de kilómetros cuadrados. 9.000 millones sería un poquito más grande que la Tierra.
Estaríamos aquí nosotros ya todos en el desierto de Sahara.
Y que está creciendo hacia el sur, crece hacia el sur, ganando terreno a las zonas boscosas, zonas de cultivo del Sahel, y crece fundamentalmente porque el régimen de lluvias de la zona se ve afectado por el aumento de las temperaturas y por una variabilidad natural que tiene que ver con algo que ya hemos hablado aquí también muchas veces, esa famosa oscilación del Atlántico, esos cambios de temperatura en la superficie del agua del Atlántico, que genera distorsiones en los ciclos de temperatura de todo el planeta y, por tanto, también en los ciclos de temperatura que llegan al desierto del Sahara y las precipitaciones del desierto del Sahara. El desierto del Sahara es el desierto seco más grande del mundo. Existen otros dos desiertos más grandes, pero son de hielo, son la Antártida y el Ártico. Y de tierra, desierto seco, el más grande es el Sahara.
Y creciendo.
Va creciendo, lo cual supone un problema para las comunidades, de los habitantes que hay en las zonas limítrofes que todavía viven del pastoreo, o viven de la agricultura o viven del bosque y que poco a poco se van a ir quedando sin ese recurso. Y además supone un añadido de miles de toneladas de partículas de arena que siguen distribuyéndose desde el Sahara a todo el planeta y que regulan no solamente el clima, sino incluso los nutrientes que llegan a zonas tan lejanas como el Amazonas.
Lecciones de conocimiento del medio, como siempre, como cada lunes, con la ayuda de Jorge Alcalde y Jorge Ocina. Querido Jorge, adiós.
Siempre un placer.
Un abrazo. Hasta otra.